Bien, pues en Revista de Economía abordamos ahora el panorama de la economía mundial y sus retos. Lo vamos a hacer con la participación de tres catedráticos de este área y que son miembros de la Sociedad de Economía Mundial, SEM, y del Consejo de Redacción de la Revista de Economía Mundial que edita esta sociedad. Ya hemos hablado de ella en alguna otra ocasión. Son Rafael Martínez Cortiña, catedrático de Estructura e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, catedrático de Estructura Económica Mundial, también de la Universidad Complutense de Madrid, y Antonia Calbornero, catedrática de Organización Económica Internacional de esta universidad, de la UNED. Buenas noches y gracias a los tres.
Buenas noches.
Bueno, pues aprovechando que la Sociedad de Economía Mundial celebra su tercera reunión los próximos días 19 y 20 de abril y que en esta reunión se van a abordar importantes cuestiones sobre la economía mundial, les hemos pedido a nuestros invitados que se acerquen al estudio para adelantarnos a algunos de los que van a ser puntos de interés de estas jornadas. Y para ello, primero, convendría que hablásemos qué es la Sociedad de Economía Mundial, SEM, y ¿qué van a tratar las jornadas? Por ejemplo, con su presidente, que es Rafael Martínez Cortiña, como decíamos, catedrático de Estructura e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense. Rafael Martínez Cortiña.
La Sociedad de Economía Mundial se crea en el año 1999, por lo tanto tiene prácticamente 2 años de existencia. Empieza con una iniciativa de unos compañeros de la Universidad de Huelva y de Sevilla, que consideran que debíamos de asociarnos en una sociedad, todos los profesores de distintos niveles e investigadores sobre temas de economía mundial de universidades españolas y de universidades fuera de España. Bueno, este proyecto cuajó, se celebró la primera reunión en Huelva en el año 99, tuvo su continuidad, allí hubo una serie de acuerdos que se consideró que debía haber una reunión anual. La segunda reunión se celebró en la Universidad de León. Y la tercera reunión, que es la que se va a celebrar en el mes de abril, tendrá lugar en la Universidad del CEU San Pablo. Esta sociedad hasta ahora ha tenido un crecimiento realmente muy importante. Ha nombrado, lógicamente, pues los miembros de la Junta Directiva. ¿Qué hace esta sociedad? Esta sociedad hasta ahora ha venido haciendo pues una revista semestral, que es la Revista de Economía Mundial. Tiene esta reunión y en esta reunión se presentan unas ponencias que se publican sobre los grandes temas y los grandes retos que tiene la economía mundial. Esas ponencias se seleccionan, no todas se aceptan. Hay una selección por una parte, por un consejo científico que existe en la sociedad, y las que son aceptadas se exponen y se defienden por los autores, por los ponentes, en distintas mesas de trabajo. Si nos referimos a la reunión que tenemos en el próximo mes de abril, pues las mesas de trabajo previstas, y así están agrupadas las distintas ponencias, que se han presentado más de 100, no se van a defender las 100, porque en 2 días que tenemos de reunión no daría tiempo, pues los grandes temas son la Unión Europea, el desarrollo económico, comercio y medio ambiente, financiación, localización de empresas multinacionales, docencia y metodología, y economía del conocimiento, más popularmente conocido como nueva economía. Y ahí donde se van a defender las ponencias, ahí donde se van a discutir, a hablar, y está ya previsto en cuanto a la revista los números que ya se han publicado 3, están previstos los 2 próximos, y en un futuro próximo pues decidiremos cuáles son los números monográficos que habrá a partir del año 2002.
Cuando se publiquen, daremos información en este programa de radio sobre ellos. Me gustaría, antes de pasar a los temas que vamos a desarrollar y que se basan fundamentalmente en esos puntos de interés del encuentro de abril, que nos comentase qué interés puede tener esta reunión y la Sociedad de Economía Mundial para los alumnos de Económicas y Empresariales. ¿Pueden participar dentro de la sociedad? ¿Se pueden hacer socios? ¿Pueden acudir gratuitamente a estas jornadas? ¿Cómo se va a desarrollar este tema?
Cada reunión se organiza por la universidad convocante, es decir, en cada reunión decidimos dónde se va a celebrar la reunión del siguiente año. Yo en estos momentos no sé dónde va a ser la reunión del año 2002. Sí sé que hay 2 candidaturas y después allí los miembros, los socios, pues deciden, y entonces deciden en qué sitio, en qué universidad, siempre la universidad. En cuanto a los alumnos, bueno, nosotros recibimos encantados a los alumnos. Tanto es así que, por ejemplo, este año hemos cuidado tanto este tema que la experiencia nos ha demostrado, la breve experiencia que tenemos, que las reuniones, la primera y segunda reunión se celebraron a finales de mayo. Bueno, a finales de mayo es una época francamente mala para los alumnos porque están más preocupados con los exámenes de junio que asistir a una reunión de este tipo. Y precisamente por esa razón, la reunión de este año la celebramos la semana a continuación de la Semana Santa, donde ya no hay coincidencia de exámenes, porque nuestra idea es que asistan el mayor número de alumnos. ¿Qué tienen que hacer los alumnos? Bueno, hay una cuota de inscripción que es distinta a la de los demás miembros de la sociedad y que creo recordar que son 3.000 pesetas por esta cuota. Sí, son 3.000 pesetas y estamos encantados de que asistan. Creo que es una gran oportunidad para que, bueno, ellos asistan directamente a todas las discusiones que hay en la reunión. Y otro objetivo que perseguimos, que esto se ha conseguido plenamente, es que la Universidad Española, en estos momentos, es una universidad que tiene muchos centros universitarios, prácticamente tantos como provincias españolas hay, y estábamos un poco desligados, es decir, no había una coordinación. Bueno, a través de la sociedad logramos algo que yo siempre lo habíamos echado de menos, que es conocer a los colegas de otras universidades, porque estamos dos días juntos, estamos discutiendo, estamos hablando de temas que nos interesan, comemos y cenamos juntos y la verdad es que estrechamos las relaciones, que eso me parece que es uno de los objetivos que perseguimos, intercambiamos conocimientos, intercambiamos impresiones. En definitiva, pues este es el objetivo fundamental de la sociedad.
Bien, pues si le parece, Rafael Martínez Cortiña, al final de esta tertulia podemos comentar teléfonos, direcciones y dar más información para que los interesados puedan asistir. Antonia Calbornero me pedía la palabra.
Sí, yo creo que para los alumnos de la UNED este tipo de encuentros tiene mucha importancia porque, sobre todo para los que se puedan desplazar, pues pueden encontrar en este tipo de congresos los planteamientos que hay actualmente son más interesantes sobre los temas que preocupan en la economía mundial. Entonces, yo destaco que interesa a los alumnos incluso más. Yo creo que interesa también al equipo docente, profesores que estén también relacionados con temas que se tratan en el Congreso, Unión Europea, empresas multinacionales, incluso metodología y forma de enseñar. Yo creo que ahí pueden encontrar, bueno, formas, líneas de investigación que se están siguiendo ahora en la Universidad Española.
Muy bien, pues si les parece, y ya quizás porque le corresponde por turno casi, porque no ha intervenido todavía Carlos Berzosa, comentemos un poco esas cuestiones, adelantemos esas cuestiones que se van a tratar en las jornadas. Empecemos por el final, si no les importa, que es la economía del conocimiento, la nueva economía que ha apuntado Rafael Martínez Cortiña. ¿Qué está pasando? Porque no se puede hablar o enfocar este problema igual ahora en estos primeros meses del 2001 que lo hacíamos en el 2000.
Sí.
Carlos Berzosa.
Hombre, para mí sí, porque además lo tengo escrito, no tengo ningún inconveniente en señalarlo. Y yo creo que es que lo que vivimos, también como vivimos en una sociedad de información muy rápida y de un tanto banalizada, pues yo creo que se ha mitificado en exceso el papel de las nuevas tecnologías en la sociedad actual. Y estamos viendo ahora pues que se están desinflando los valores tecnológicos en las bolsas, pero que esa era algo previsible porque las bolsas no pueden crecer indefinidamente y hay que tener en cuenta que muchísimas sociedades, muchas empresas que están en Internet, pues están con pérdidas y están jugando a futuro, ¿no? En ese sentido. Por tanto, era previsible de alguna manera que lo que está pasando fuera a pasar. Pero de todas las maneras, yo quisiera distinguir dos cosas. Uno es el mundo real, por así decirlo. Y en este sentido, a mí me parece que las nuevas tecnologías están siendo incentivadoras de inversión, de nuevas demandas que han creado, porque no existía pues la demanda de teléfonos móviles o la demanda de Internet, pues han generado una nueva demanda. Y todo eso pues puede estimular el crecimiento económico. Esto tampoco es nuevo, ya lo señaló Schumpeter en el año 1912, o sea que realmente a veces no hay tantas cosas nuevas bajo el sol a nivel teórico. Entonces yo creo que hemos vivido un ciclo expansivo que no solamente se ha debido a ello, ¿no? Pero entre otros factores ha contribuido esto que estoy diciendo de nuevas inversiones y nueva demanda que las nuevas tecnologías han generado. Pero todo esto también ha venido acompañado de ese otro mundo bursátil, financiero, especulativo, de burbuja, que ha generado una expansión excesiva que ahora se está, por así decirlo, desinflando, ¿no? Y yo diferenciaría los dos mundos, aunque están de alguna forma relacionados y vinculados, pero diferenciaría un poco los dos mundos, ¿no? Yo creo que el primer impulso, el del mundo real, no se ha acabado, aunque ha perdido impulso sobre la primera época expansiva, pero el otro, el de las bolsas, sí que se está desinflando bastante. Sobre todo por lo que hemos dicho, porque eran unos valores excesivamente sobrevalorados, ¿no? Sobre lo que realmente son los valores reales de estas empresas en este aspecto, en este sentido. Y por otra parte, si las nuevas tecnologías sí que nos ofrecen nuevas oportunidades y nuevas perspectivas, a veces, y está muy bien y todos las utilizamos, y yo el primero, y me beneficio de ello, sin embargo yo creo que a veces se llega a mitificar en exceso, porque las nuevas tecnologías no están resolviendo muchísimos problemas que, por desgracia, siguen siendo viejos en el mundo actual y en nuestras propias sociedades, ¿no?
Rafael Martínez Cortiña.
No, yo simplemente quería añadir como un comentario, que es un complemento de lo que ha dicho el profesor Berzosa. Primero, toda la decadencia que se está produciendo en estos últimos días sobre estas empresas de Internet, pues tampoco es sorprendente, porque como estamos hablando de unas nuevas empresas que son y llevan el nombre de economía del conocimiento o nueva economía, se basa en el conocimiento, pero una empresa necesita una base de capital mínima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no sé exactamente, pero según las estimaciones, de cada 100 empresas que se han creado, todo lo más van a sobrevivir unas 5, es decir, 95 desaparecen, quiebran, suspenden pagos, etcétera. ¿Qué es lo que estamos ahora sufriendo? Reducción de empleo, se habían creado muchas expectativas, quizás excesivas, porque en definitiva nosotros los economistas tenemos un indicador que es la relación capital-producto, que en definitiva significa que la rentabilidad es a corto o es a medio y largo plazo. Bueno, las empresas que logren sobrevivir, pero van a tardar tiempo, es decir, y van a necesitar un capital muy fuerte para sobrevivir, porque van a tener pérdidas durante bastante tiempo, esas empresas tendrán rentabilidad, digamos, a medio y largo plazo. Esperar rentabilidad a corto plazo no tiene ningún sentido. Yo pongo simplemente un ejemplo. Pensemos con todos los operadores de telefonía móvil, porque eso es algo que ya conoce todo el mundo perfectamente. Los operadores, cuando se eliminó el monopolio total de la compañía telefónica en España y aparecen nuevos operadores, estos operadores tuvieron pérdidas año tras año, y los datos están ahí, pero llega un momento en que aguantaron, es decir, aguantaron esas pérdidas, cosa que ya muchas empresas de estas de economía del conocimiento no podrán aguantar, aguantaron, y hoy son empresas que, bueno, que están ya con rentabilidad. Porque hay ciertos principios de economía que no han cambiado, y por lo tanto, la nueva economía significa un cambio cualitativo importante, pero no hay que olvidar ciertos fundamentos que siguen siendo fundamentales.
La verdad es que hay que reflexionar sobre lo que ha pasado, como nos explicaba Rafael Martínez Cortiña. Antonia Calvo también quería añadir una cuestión sobre este tema.
Sí, bueno, una cuestión breve. Y es que realmente la creación de muchas de las empresas de alta tecnología, que han sido el motor de la inversión, o por lo menos el motor de las expectativas de beneficios en estos dos, tres, cuatro, cinco últimos años, pues incluso algo más, quizá yo creo que forman parte del ciclo expansivo tan importante que ha tenido la economía americana, pues esas expectativas de beneficio de estas empresas han formado parte de la burbuja especulativa que ha estado alrededor de ellas y que comentaba el profesor Berzosa hace un momento. Sin embargo, actualmente lo que está ocurriendo, en fin, uno de los comentarios posibles de lo que puede estar ocurriendo ahora mismo, es que el adelanto que hace el mercado de valores sobre las expectativas de beneficio de las empresas, especialmente de la evolución de la economía americana, de la desaceleración, que más una desaceleración se espera una recesión, especialmente por los beneficios que están, o la pérdida de que se están anunciando estos días de las empresas, pues eso es lo que realmente ha influido en estos últimos meses. Ahora, lo que yo creo es que muchas de las empresas de alta tecnología, que son las que han provocado el salto de la curva de inversiones por la innovación tecnológica, yo creo que estas empresas, muchas de esas empresas que se han creado precisamente dentro de esta burbuja especulativa, pero incluso para ser fusionadas, esperando que no solamente no iban a obtener beneficios, porque no iban a llegar al momento de obtener beneficios, algunas de ellas los beneficios se esperaban a largo plazo, sino que esperaban que fuesen absorbidas por otras empresas más grandes. Esto no ha ocurrido, y entonces, una vez que se ha puesto en marcha la publicación de sus resultados, su cuenta de resultados, bueno, pues nadie las va a absorber. En realidad están fracasando desde el punto de vista de las expectativas a largo plazo, y la bolsa, como anticipa todos estos movimientos, pues está absolutamente desinflándose todo. Pero vamos, hay que señalar que la economía funciona por ciclos, y en este sentido, bueno, pues ahora hay un ciclo. un poquito peor y vendrán ciclos mejores.
Bien, la verdad es que surgen muchísimas cuestiones sobre este tema, pero como queremos abordar algunos de los temas que se van a tratar dentro de la reunión de abril de la Sociedad de Economía Mundial, vamos a pasar al siguiente. Otra de las grandes cuestiones y a las que se va a dar mucha importancia es el tema del desarrollo económico. También se ha hablado un poco de que esta nueva economía, globalización, etcétera, iba a abrir la brecha entre países ricos y pobres. Hay otras opiniones contrarias a este tema. Bueno, realmente, ¿cuáles son los retos del desarrollo económico en este momento? Carlos Berzosa.
Hombre, son muchos, porque desgraciadamente es un problema antiguo ya, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de la desigualdad, que se está incrementando entre países ricos y pobres en los últimos tiempos, tampoco es un problema nuevo. Es una tendencia que venía de antes, incluso muy anterior a lo que conocemos como globalización actual. Y yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos y en las conferencias que imparto, que en el año 57 Myrdal escribió un libro, que luego fue el premio Nobel de Economía, que se llama Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas, y ya en el año 57 señalaba esto, la gran distancia entre los ricos y los pobres y el foso que se agrandaba entre unos y otros. En los años 60, igual, otro libro de Tinbergen, que fue el primer premio Nobel de Economía, venía a poner énfasis en el mismo aspecto. José Luis San Pedro, en el año 72, cuando escribió La conciencia del subdesarrollo, también hablaba con datos, con cifras de este foso que se agranda entre unos y otros. Entonces, yo lo que creo es que estamos en una tendencia que ya venía de antes y que no se ha corregido, que es el problema seguramente más grave que tenemos. Y que frente a la globalización que se está produciendo, pues seguramente es más difícil de corregir. Esta tendencia hacia la desigualdad, pues también se ha visto de alguna manera, yo creo, más intensificada como consecuencia de las políticas de ajuste de los años 80. Y en este aspecto, pues lógicamente se producen fenómenos de todo tipo. Hay países que sí que han progresado. Se producen también progresos materiales en los propios países del tercer mundo. O sea, que es que la distancia entre ricos y pobres no quiere decir que los... Hay países que sí que van a peor, ¿no? Sobre todo en África subsahariana, pero no quiere decir que vayan a peor los que están abajo, sino simplemente que la diferencia que les separa con los de arriba es mayor. Y ha habido también progresos en el tercer mundo, ¿no? Sobre todo en indicadores sociales. Pero el problema principal es que tenemos un gran avance tecnológico, tenemos una gran capacidad de generar renta y riqueza, y sin embargo todavía hay tantas gentes pasando hambre y viviendo y luchando por la supervivencia, ¿no? Es un poco la tragedia que está ante nosotros y que llevamos mucho tiempo hablando de desarrollo económico y acciones de los gobiernos y acciones de los organismos internacionales y no hemos subsanado este problema, ¿no?
¿Qué se puede hacer para impulsar el desarrollo económico en todo el mundo?
Primero, los economistas lo que tenemos que es detectar por qué se produce este fenómeno, que yo creo que es el gran reto de la economía mundial en el siglo XXI, en el siglo que acabamos de comenzar, de hecho. Entonces, ese es el gran reto. El gran reto y es que estamos sometidos a un proceso de globalización, ya la propia palabra lo dice, a nivel universal, a nivel mundial, y ese proceso de globalización hay que contemplarlo dentro del sistema político vigente, el que tenemos, el vigente, el único que existe prácticamente es el sistema capitalista. Por lo tanto, hablar de globalización y no hablar de sistema capitalista, pues no parece que tenga mucho sentido, es decir, es lo que tenemos. Y el sistema capitalista, como ya se ha puesto de manifiesto por muchos autores, lleva en su seno como dos hechos que vienen, lo único que se han agravado y se están agravando, que son la polarización y la concentración. Hay una polarización entre unas economías, entre economías, más que unas economías, yo diría entre colectivos de unas partes del mundo con otros colectivos, y hay una concentración, es decir, con todos los informes del PNUD y todos los informes, lo que ponen de manifiesto es que esa diferencia, esa especie de polarización o concentración de la renta y la riqueza en determinadas zonas o en determinados colectivos, se está agrandando, es decir, el año que pasábamos está agrandando. Y este es el gran reto que tiene, yo diría, la sociedad mundial cara al siglo actual. Yo soy de los que opino que esta situación tiene como un límite, un techo, no puede llegar. Pues claro, el proceso de globalización dentro del sistema, pues como no es igual en todos los sectores, es decir, no es igual en el mundo del capital y de la financiación que en los movimientos de las personas, ahí sí que las fronteras y los mercados están cementados. Entonces es un proceso que todavía no podemos hablar de un proceso de globalización global, es decir, total y absoluto. No, hay una globalización en determinados sectores. Financiación, comercio, telecomunicaciones, que este es muy importante. Pero en otros aspectos no hay en absoluto este proceso de globalización. Por eso se habla de efectos positivos y negativos de todo este proceso. Yo diría también del propio avance del sistema capitalista. Y esto ya los economistas lo que tenemos que hacer es detectar el problema. Ya dar soluciones, ya no quiero ser muy clásico, no sé si los economistas debemos de entrar a dar ya soluciones. Bueno, si nos dividimos el trabajo, para eso están los políticos. Los economistas lo que tenemos que hacer es detectar el problema, ¿eh? ¿Qué soluciones? Ahí es donde puede haber discrepancias. Y las hay.
Bueno, se verán en la reunión.
A mí me parece que los países en desarrollo, sobre todo los países más pobres, ahora están teniendo algún tipo de apoyo internacional, cosa que hasta ahora, pues la verdad es que ha habido muy poco. Se teoriza mucho, pero hay poca práctica. Y desde luego, yo creo que la iniciativa de la Comunidad Europea de Cooperación al Desarrollo, especialmente de eliminación de barreras comerciales a los países más pobres de la Tierra, yo creo que es algo positivo. Y lo que la noticia que hemos leído estos días de producir genéricos o de comercializar genéricos en África, en los países tan pobres y tan llenos de miseria y de enfermedades, yo creo que son pasos importantes y que afectan, por supuesto, a las relaciones económicas internacionales. Yo creo que por ahí podría ir y por supuesto por la transformación de los organismos económicos internacionales, algunos como de ellos como la OMC, donde hasta prácticamente hasta la reunión de Seattle ha estado controlada por los países ricos, sigue controlada, pero yo creo que los países más atrasados están teniendo voz en este tipo de organizaciones y ahí por ahí se puede trabajar.
Bien, ha sacado.
¿Podría hacer con?
Sí, lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo, no hay ningún problema.
No, es un tema. Y yo represento a la universidad en el Consejo de Cooperación al Desarrollo y estos son temas lógicamente importantes. Y yo nada más que dos breves comentarios. Uno, todos estamos hablando del objetivo del 07, famoso, conocemos todos el 07. Bueno, lo que estamos dando, yo digo España, por poner un ejemplo, pues es el 0,23 del Producto Interior Bruto. Es decir, es que estamos muy, muy lejos dentro de todo lo que es el desarrollo. Con lo cual ya el primer tema es qué sensibilidad existe realmente para que los países desarrollados, que son los que pueden dar tecnología, pueden dar conocimientos, pueden resolver problemas acuciantes del mundo subdesarrollado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues un 0,23, como hacemos los economistas, y hay un objetivo, el 0,7, que no somos capaces de conseguirlo por problemas presupuestarios, etcétera. Pero hay incluso otro segundo tema que a mí me parece tan importante como el tema del 0,23 o el 0,7. Y es, ¿qué tipo de cooperación estamos haciendo? ¿Estamos haciendo una cooperación mirando los intereses del donante o teniendo en cuenta los intereses del receptor? Bueno, mi opinión es que lo que estamos haciendo es una cooperación escasa, pero mirando más nuestros propios intereses, sean comerciales o políticos o de otro tipo, que lo que realmente tiene necesidad el que tiene que recibir esa cooperación. Me parece que este es un tema crucial. Evidentemente, cuando uno analiza los últimos informes de la CAD, de la OCDE, ya empieza a haber un cambio de filosofía. Es decir, es cierto que hasta el año 98, estoy hablando de los últimos 2-3 años, toda la concepción era más bien lo que los donantes daban. Bueno, hoy ya empieza a implantarse una nueva filosofía. Y esta filosofía es atender sobre todo las necesidades de los receptores y no los intereses de los donantes.
Carlos Berzosa, había hecho una señal, no quería intervenir.
No. Una señal de acuerdo.
Yo creo que casi podríamos hacer un debate en el futuro sobre la cooperación al desarrollo y la ayuda al desarrollo. No estaría mal, ¿no?
Por supuesto que sí.
Yo creo que sí, que hay tema suficiente y yo creo que es interesante.
Les emplazo para ello. Ahora ya para terminar, porque la verdad es que no vamos a tener mucho tiempo, Rafael Martínez Cortiña nos había señalado que dentro de la reunión o del Congreso se iba a hablar también de comercio y medio ambiente, de localización de empresas multinacionales, de los problemas de la financiación en el mundo, en diferentes ámbitos, y de la Unión Europea. Vamos a terminar muy rápidamente, no nos va a dar tiempo, comentando un poco cuáles son los retos de la Unión Europea, sobre todo ahora que con todos los asuntos que usted ha comentado antes, de la seguridad alimentaria, etcétera, nos está preocupando mucho. ¿Cuáles son los retos en este momento de la Unión Europea?
Bueno, pues en este momento la Unión Europea tiene unos retos planteados internos y unos retos propios de sus relaciones exteriores. Desde el punto de vista interno, yo creo que la Unión Europea ahora mismo tiene el tema candente que es su propia economía, la evolución de su propia economía, sobre todo en los países del área del euro, y el comportamiento de esta zona desde el punto de vista de la convergencia real. Y otros temas que interesan, yo creo que el funcionamiento de algunas políticas, problemas tan graves como la política agraria común que se ha estado defendiendo hasta ahora mismo, hasta hace unos meses, sobre el apoyo a la producción, pues claramente yo creo que se debe replantear ese tipo de política y no seguir apoyando determinados productos, determinadas producciones, sino ver sobre todo la calidad. Yo creo que eso está en la calle y que la comunidad europea tiene que hacerse reflejo de ello. Otros temas de retos internos pues están relacionados, por supuesto, con el propio proceso de integración europea, las instituciones, como qué Unión Europea necesitamos para el futuro y cuál es la que nos conviene, especialmente teniendo en cuenta que van a incorporarse los países del este y centro de Europa, que tienen que incorporarse por razones de solidaridad regional, por supuesto, ¿no? O sea que desde ese punto de vista yo creo que la Unión Europea tiene ahora mismo planteado unos retos básicos para saber hacia dónde nos tenemos que caminar hacia el futuro. Y desde el punto de vista de sus relaciones internacionales, la Unión Europea lo que necesita es tener voz internacional, o sea, tener peso específico como unidad política. Eso no lo tiene hasta ahora y yo creo que tiene que seguir por esa vía.
Carlos Brezoso también quería añadir una cuestión.
Sobre las cosas que ha dicho María Tena, yo quería añadir dos que me parece que son importantes. La Unión Europea tiene que superar el déficit democrático que tiene y que lo reconocen sus propios dirigentes y líderes. Y no se puede hacer solamente una Unión Europea económica si no tenemos un avance político y social. Y un aspecto que me parece que es muy importante, que tiene como reto la Unión Europea y que no lo está afrontando como tal, es el tema migratorio. O sea, que realmente tenemos una gran problemática, yo creo que lo estamos resolviendo muy mal, y de alguna manera hay que ser conscientes de que eso va a seguir existiendo, tenemos que ver cómo se puede afrontar y también contribuir al desarrollo de esos países con el fin de que la gente no tenga que emigrar, ¿no? Porque cuando un país progresa, la gente no emigra, o sea, no hay un deseo especial de emigrar. Y esos son unos retos que me parece que son fundamentales, aparte de la implantación total de la moneda única y, sobre todo, la cuestión de la salud alimentaria que se está ahora señalando, y no solo por eso, pero también vinculado a la política agrícola común, ¿no?
Claro, pero sí, Rafael.
Yo hablar de la Unión Europea es tanto como hablar de mi vida, porque empieza el tema cuando yo era alumno en la facultad de la Complutense. Y efectivamente, uno cuando mira hacia atrás, los avances son tremendos, pero yo creo que hay varias experiencias que no deben de olvidarse. Para que la Unión Europea avance, y la Unión Europea no es solamente económica, lo que ha avanzado es desde el punto de vista económico y también el aspecto monetario, pero la idea de los padres de la nueva Europa, de los fundadores de la Europa, era una idea de lograr una Europa política y social. Y ahí la verdad es que el avance no ha sido muy importante. Y es que el problema es que todo proceso de integración significa que las partes que se integran tienen que perder soberanía. Y ahí está el quid de la cuestión. Es decir, los economistas sí sabemos lo que es perder soberanía. Es decir, decisiones que tomábamos a nivel nacional, como por ejemplo tipos de cambio, tipos de interés, pues eso ya no. Eso ya lo toma pues alguien a nivel europeo, el Banco Central Europeo, etcétera. Ya no es a nivel de cada nación y ya lo hemos vivido. Bueno, esto que ocurre, pues claro que hay muchas asignaturas pendientes, aún incluso dentro de la economía. Por ejemplo, el aspecto fiscal, es decir, tenemos sistemas fiscales nacionales completamente distintos. Claro, ¿qué sucede? Que los gobiernos europeos no están dispuestos a perder la soberanía porque pueden hacer su reforma fiscal como le dé la gana, bajan los impuestos, los suben o hacen lo que quieren, sin tener que, bueno, tratan de homogeneizar con otros países, pero no hay un sistema fiscal europeo, y este es un tema fundamental. Es decir, el que se paguen unos impuestos en un lado, hay libertad de mercancías, libertad de movimientos de capital, libertad de mano de obra dentro de la Unión Europea y un sistema fiscal diferente. Es como si dentro de España pagáramos un impuesto si viviéramos en Cuenca o si viviéramos en Huelva. Bueno, es algo que nadie realmente puede pensar. Ahí hay un sistema fiscal único. Bueno, pues en Europa es una asignatura pendiente. Ya no digamos que si tenemos esto pendiente, pues los temas de política exterior, los temas de defensa. Entonces tenemos grandes retos. Todo esto se puede complicar y se va a complicar. En vez de ser 15 como somos ahora, pues lleguemos a 28 como vamos a ser. Y conste que 28 es un paso, porque el futuro indica que vamos a ser más de 28. ¿Por qué se va a complicar? Porque va a haber países que van a tener menor nivel económico y van a querer recibir fondos europeos. Y ojo, ese es un tema que sí afecta a España, porque España, como tenemos un nivel económico inferior al 90% de la media europea, somos receptores de más de 1.500.000 millones de pesetas, traducido en pesetas, de Europa para nuestras carreteras, para subvenciones, sectores agrícolas, en fin, distintos sectores. Bueno, ahora van a venir Hungría, Polonia, la República Checa, que son posiblemente los tres próximos, y estos también van a pedir, y la Unión Europea va a decir, bueno, muy bien, de acuerdo, pues los que están recibiendo tienen que recibir menos. Con lo cual es un reto también importante para España, es decir, España tiene ya que empezar a olvidarse, no ahora, pero dentro de unos años, de que va a estar recibiendo todos los años esa cantidad que he indicado anteriormente. Todos los retos son importantes, pero es normal, a medida que se integre, a medida que se vaya perdiendo soberanía nacional, el proceso se va haciendo cada vez más difícil, pero eso no quiere decir que el proceso vaya a acabar. El proceso entiendo que es irreversible, con todas las dificultades.
Antonia, que algún minuto, ya no tenemos más tiempo.
Bueno, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí y con otras cosas no estoy muy de acuerdo, pero bueno, yo creo que nos podemos entender. No, yo lo que quería decir es que desde el punto de vista de la soberanía nacional, yo creo que ningún Estado está dispuesto a ceder un elemento de soberanía nacional como son los presupuestos. O sea, yo creo que ahí necesitaremos muchos, muchos, muchos años de avance de integración europea para que los Estados estén dispuestos a ceder presupuestos, especialmente cuando las instituciones comunitarias, por supuesto, como ha dicho Carlos Berzosa, pues tienen un déficit democrático bastante acusado. Y que tenemos un Parlamento Europeo que no es un Parlamento representativo y que tenemos una Comisión que no es un Ejecutivo como se esperaría que fuese para que hubiese un verdadero gobierno comunitario. Entonces, yo creo que todavía tenemos que entender la Unión Europea como un proceso de integración en evolución. En evolución, en perfeccionamiento, y algunos de los temas que se han tratado aquí, como la política de migración, a mí me parece absolutamente clave en estos momentos por la presión que está teniendo la Unión Europea y que, desde luego, yo creo que no lo está organizando esta presión migratoria como tenía que ser, razonablemente. Yo no sé si tanto como ayuda, como ha dicho Carlos Berzosa, con programas de ayuda a los países procedentes de procedencia de estos emigrantes, sino, no sé, de alguna u otra manera.
Bien, pues entonces ya no nos queda nada más que invitar a los oyentes que nos estén escuchando y que puedan acercarse a esta tercera reunión de la Sociedad de Economía Mundial. Es un placer haber tenido a Rafael Martínez Cortiña, a Carlos Berzosa y a Antonia Calbornero. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Les recuerdo que la tercera reunión de la Sociedad de Economía Mundial de la que les hemos estado hablando esta noche se va a celebrar en la Facultad de Económicas en la Universidad San Pablo CEU, que está en la calle Julián Romea de Madrid. Será los días 19 de abril, mañana y tarde, y el 20 de abril solamente durante la mañana. Que nuestros invitados de esta noche van a participar en las mesas que les ha comentado al principio del programa el profesor Martínez Cortiña y que la dirección en internet para consultar más información sobre esta reunión de Economía Mundial está en, tomen nota, www.ceu.es/3rem, donde pueden descargar la hoja de inscripción y más información sobre estas jornadas. La cuota de participación para estudiantes es de 3.000 pesetas. Y ya nos despedimos en Revista de Economía. Volvemos el sábado que viene a partir de las 10:10 de la noche. Abriremos con un balance de la economía de una de las potencias mundiales, Japón. Veremos qué está ocurriendo y qué efectos tiene en otras economías la situación de Japón. Nuestra tertulia de primero de mes va a contar con la participación de tres catedráticos del área de Hacienda y Fiscal. Con ellos nos acercaremos a los temas de actualidad en estas materias. Gracias, como siempre, por su atención. Aquí cerramos el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Radio 3. Feliz semana y hasta pronto.